Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimos, humedad 96%. Para Alejandro Apo y todos los oyentes de Nacional, cielo parcialmente nublado.
En Esquel la temperatura es de 11 grados, con el cielo algo nublado.
Diputados de la oposición expresaron su voluntad de aprobar el proyecto de ley contra el lavado de dinero.
Diputados de la coalición cívica, el peronismo federal, el PRO y la Unión Cívica Radical brindaron una conferencia de prensa para brindar su postura frente a la situación de lavado de dinero y explicar los alcances de sus propios proyectos. Escuchamos la palabra del diputado Federico Pinedo, del PRO.
Entonces, lo que nosotros hemos venido acordando y estamos en condiciones de tratar rápidamente es un proyecto que, por un lado, establezca como delito específico el lavado de dinero y, por otro lado, garantice que el organismo nacional argentino que controle el lavado de dinero sea confiable para los argentinos, confiable para todo el mundo y que no sea una herramienta de persecución política de los que no piensan como el gobierno de turno, sea este gobierno o cualquier otro gobierno. Lo que vamos a garantizar son normas de transparencia y normas de eficiencia para controlar este delito tan dramático para las democracias del mundo.
En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
Recordemos que la postura de la oposición manifestada en conferencia de prensa fue en respuesta al pedido del jefe de gabinete Aníbal Fernández.
El jefe de ministros había solicitado que el Congreso apruebe la ley contra el lavado de dinero enviada al Parlamento en junio del año pasado.
Invitación a la legislatura porteña.
Diputado de la Comisión de Seguridad de la Ciudad extendieron una invitación a la legislatura para hoy a las 13:30 a la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré, y a su par de capital, Guillermo Montenegro.
La invitación fue generada en el marco de la polémica por el retiro del personal de Policía Federal del objetivo del Estado porteño para destinarlos a tareas de calle.
Deportes. Noche de Copa Libertadores en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en Chile, donde jugaron la Universidad Católica y Vélez Sarsfield.
El informe de Santiago Lucía.
Por la Copa Libertadores de América, Vélez empató en Chile y ahora viajará a Caracas sin margen de error. El equipo de Liniers empató 0-0 con la Universidad Católica y definirá su clasificación en una semana cuando visite al equipo venezolano, los líderes del grupo 4. En el partido de esta noche, Vélez terminó con 10 futbolistas por la expulsión de Augusto Fernández. Ahora el equipo de Gareca estará obligado a ganar o a empatar y que la Católica pierda con el ya eliminado Unión Española. Vélez, evidentemente, y por las condiciones que presenta este grupo 4, tiene que ganar en Venezuela para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores después de este 0-0 que esta noche consiguió frente a la Universidad Católica de Chile. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimos, humedad 96%, cielo parcialmente nublado.
En Esquel la temperatura es de 11 grados, con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado, nuevo transmisor para que nos escuchen mejor.
Iván Junín, estoy escuchando bien.
Raúl Rosa, de la localidad de Rawson.
Cecilia de Castelar.
Luis Urquiza.
Liliana de San Nicolás,
desde Bahía Blanca, les habla Celia Biondini.
Más potencia.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
Más alcance.
Por Roberto de Temple, los saluda. Adiós.
Más nacional. La radio pública de Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muchísimas gracias. Muy amables, muy amables. Aquí estamos en La Plata, en el Coliseo Podestá de La Plata, con mucha, mucha, mucha gente esta noche. Les agradecemos muchísimo que hayan venido y este recibimiento que nos han hecho. Apagados los ecos, podemos reanudar la ovación saludando a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muy amables, crean que es una emoción para nosotros encontrarnos con ustedes y con esta intensidad. Punto, ya está, porque después,
sí, sí, después
ya viene el sector demagógico del,
sí,
del programa.
El baboso, meloso.
Señores, vamos a dar cuenta de nuestras actividades inmediatas. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá mañana, Patricio?
Mañana estaremos bastante cerca de aquí, en Berazategui.
De hecho, dormiremos aquí.
Sí.
Allí donde están los señores, en el primer palco, ahí nos tiraremos esta noche.
A la Lincoln.
Y mañana estaremos entonces, ¿a qué hora?
A la medianoche.
A la medianoche, pero se recomienda llegar un poco antes, ¿eh?
Sí, un poco antes porque el lugar es muy grande.
Sí, sí, y por ahí vamos a empezar un poquito antes también, ya que el programa de mañana no se
transmite,
no
se emite en directo.
O sea, que quiere ir que se constituya así.
Sí, pero se va a transmitir el otro viernes.
Algunos puede que le digan que ya no hay más entradas en Berazategui. Es verdad,
eso dicen.
También es cierto que muchas personas inescrupulosas necesitan dos, dicen cinco y se llevan siete.
Sí, señor, lo conozco a Rolón.
Entonces, conviene ir aún sin entrada y el lugar es grande y seguramente podremos ingresar.
¿No hay un límite así de dos por persona como en la cancha que usted se tiene que juntar con otro y decir, che?
No, señor, no hay un límite.
No se hace así.
Es así, te damos tantas como usted viniere a pedir.
Pero si yo...
¿Cuántas entradas le damos? 3.500, dice
Rolón.
Muy bien, sirva así bien el segundo tipo. Lamentablemente ya las entregamos todas. Y listo, y
por
todo por el estilo.
Se agotó tan rápido, por eso.
Sí, ¿no? Porque el señor que estaba primero justo se llevó 3.500. Sí. Qué
la
casualidad, etcétera.
Sí, no, tiene que haber un límite, señor.
Bueno, no empuje.
Yo no lo empujé, usted bueno. se pone aquí cerca.
Le ¿Qué digo... quiere decir un límite exactamente? La palabra límites últimamente sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Sobre todo para
por ejemplo,
fregado.
A este niño hay que ponerle un límite, como si el niño fuera ilimitado.
El límite... No, hay que ponerle un coto.
No,
a un supermercado.
Coto,
sí.
No, y salvo, la palabra coto la uso más bien referida
a la casa.
A carnicerías,
claro.
Que no a niños.
Sí.
Pero ponerle un límite al niño, a una novia.
Sí, o a un novio todavía.
O a un novio, peor todavía.
Mejor los límites ahí.
Etcétera. Sí. Mi paciencia tiene un límite.
Ahí está.
Es demasiado.
Mi país tiene un conflicto de límites, ese es más jodido.
Sí, pero ahí estaría más o menos.
¿Usted como novio es de poner límites así?
Sí, el mismo día en que me pongo de novio. Yo, bueno, ya está, te quiero, etcétera. Fenómeno, gran emoción. Pero, primer beso, listo, chao. Bueno, ahora, saco... del bolsillo posterior del pantalón, saco la libreta, enrolamiento y de adentro un papelito que dice límites.
Muy bien.
De todas estas calles que ahondan el poniente, hay una, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez indiferente y sin adivinarlo sometido.
Qué lindo.
Límites es una bella poesía. De Jorge Luis Borges. Pero no es eso lo que tengo anotado ahí.
Pero la
sino, las llamadas solamente se recibirán antes de las 12 de la noche.
Sí, pero señor.
Coma, amada mía.
Sí.
Porque nunca. Nunca hay que perder eso, ¿no?
A las 12, sí, dice
claro.
Después. Claro, para la clave.
Prohibido dudar.
¿Pero cómo prohibido dudar? Pero eso. No es un límite, es una prohibición.
Digamos. A la tercera duda se dará el noviazgo por terminado.
Y usted le dice, ¿no podés venir a casa sin avisarme?
¿O claro. El novio se reserva el derecho de constituirse en casa de la novia en el momento que considerare oportuno.
Sí.
Extraordinario.
No así a la inversa.
No así a la inversa.
La inversa es ella.
El novio es inocente hasta que se demuestre lo contrario y aún cuando se demostrare lo contrario.
No hacía la inversa. Señor, pero eso es una dictadura.
Eso es machismo, señor.
Sí, señor. Eso es amor.
Y yo se lo dije a propósito para ver si usted picaba. Porque en realidad soy de la rama femenina. Soy el secretario general de la rama femenina de nuestro partido seccional La Plata.
Sí. Ajá. ¿Y cuál es el partido?
El Partido Feminista.
Ah. ¿Y usted conduce la rama femenina?
Yo conduzco
del
la
feminismo?
Rama femenina del Partido Feminista.
Porque estamos por las minas a cielo abierto.
Sí, señor. Señores, este es el momento conceptual del programa en el que Patricio Barton nos hace conocer el resultado de profundas cavilaciones y cogitaciones que ha tenido durante el día. Adelante.
Bueno, precisamente usted hablaba de límites.
Ah, no.
Sí, ya lo dijo eso.
Eso ya lo dije yo.
Claro. Copión.
Claro.
Y hay una zona gris. La conozco. Entre la puerta de...
Golpea que te van a abrir. Discúlpeme, estamos tratando de molestarlo.
Entre la puerta de la casa de uno, de su morada. Me gusta decir morada. Mi morada, yo la tengo... Sí, tengo mi casa.
Morada aquí. No me parece... A mí no me parece una casa, me parece otra cosa.
La casa morada, la casa... No, es la casa de gobierno, ¿qué es eso? No, es su morada, señor. Mi morada, sí, siga adelante. La puerta de su casa, entre la puerta de su casa y la vereda, el pastito, la calle, hay unos metros ahí que no se sabe si son públicos, si son privados.
Ajá.
Y uno tiene que ir, por ejemplo, a sacar la basura, tiene que atravesar ese territorio. Va a buscar el diario y muchas veces tiene que atravesar ese territorio.
Claro, claro.
Te sale mucho, me parece.
El jardincito, lo que sea.
Todo eso de ahí adelante es... ¿Hay una regla de etiqueta que uno debe conservar? ¿O como
usted lo que está preguntando es si es lícito salir en calzoncillo a sacar la basura?
Bueno, no lo quería decir así.
Vamos, por favor.
Es todo un asunto. Es todo un asunto. Yo, a favor de la proximidad de mi...
De la morada,
De la morada o de los sectores íntimos. Y a favor de la oscuridad que suele reinar a la hora en que yo saco la basura, lo hago en calzoncillos.
Claro, pero...
En calzoncillos yo un poco... Y a veces descalzo, caminando con los dedos para arriba, así como gato con pereza. Sí. Y con cierta rapidez, ¿no?
Pero rápido, hay que operar rápido.
Aunque algunos juegan con eso. Salen en calzoncillos y dejan la bolsa de la basura... Y después
ahí está,
ponen los brazos en jarra y echan,
juegan en
allí mismo una mirada.
Claro.
Y hasta se rascan y eso. Vuelven para adentro, como una, casi diría yo, como una provocación.
No sé si es una provocación.
Es una afirmación, más bien.
Hay que poner un énfasis en que es una casualidad. Si ustedes, por ejemplo, a mí me ocurrió que fui descubierto en esos 3 metros de calzoncillo.
Sí.
Oh, no, 3 metros de calzoncillo le queda largo, ¿eh?
De trayecto en calzoncillo para buscar el diario y descubrir a una persona.
Que justo venía a visitarlo, era el director de la radio.
Oye, Bartol.
Y yo no...
¿Qué hizo? Lo peor que iba a decir es rajar para adentro.
Exactamente.
Eso es lo peor, señor, que puede hacer. Porque eso lo pone en evidencia. Hay que disimular como si uno estuviera vestido con un smoking.
Sí, así es.
No, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Le da la mano.
E inclusive saludar. Saludar si hay otras personas.
Sí, sí. Sí. No, si viene con la esposa, por ejemplo.
Bueno, claro, sí.
Encantado, señora, mucho gusto, ¿eh?
La mejor defensa es el ataque. E incluso uno debe replicar y decir: pero señor director, con pantalones largos y camisa, ¿dónde se habrá visto? Como poniéndolo ahí, mal a él.
Bueno, hay que ver si vino así el
señor. No exagero,
¿no? No lo sé. Pero
¿sabe dónde pasa eso? También en los hoteles.
El hotel, sí, el palier del hotel, el pasillo ese.
Uno sale, por ahí tiene que ir a una habitación que está a 2 puertas. ¿Y qué no se va a vestir para eso? Entonces sale en calzoncillo, medio espía, a ver si viene alguna vieja, le mete, tic, tic, abrime. Y antes, ahora los hoteles son
raros ahora.
Son más bacanejos, ¿no? Sí. Y todos tienen baño privado. Antes no, señor.
Había un solo baño.
Había un solo baño por piso, yo le puedo decir. Y entonces, usted no lo tenía incorporado a su habitación. Tenía que salir de la habitación para ir al baño.
Sí.
Y a veces el baño le quedaba la siguiente puerta. Entonces usted le daba no sé qué,
vestirse
con pantalón y corbata para ir al baño. Y directamente, por ahí iba, de pantalón y corbata,
pero
ya volvía en calzoncillo,
claro.
Con los pantalones en la mano, bastaba con... Entonces yo hacía eso en un hotel que hay en Miramar, justo donde está la parada del Rápido del Sur.
Sí, señor.
Y teníamos una habitación con unos muchachos amigos, algunos de los cuales usted conoce.
Sí.
Y cada uno que iba al baño, que estaba pared por medio, cuando se aprestaba a salir, bañado, para no vestirse, golpeaba la puerta.
Muy bien, claro.
No la puerta, golpeaba la pared. Y el otro sabía que ya le tenía que abrir. Y como una exhalación pasaba el tipo con la toalla así, o desnudo directamente, ¡oh! Y se metía adentro. Pero se empezó a volver peligroso porque el chiste favorito de la temporada era llamarte con la puerta entreabierta y decirte, dale que no viene nadie, ¿eh? ¡Brum! Y te cerraban. Y entonces uno dudaba entre golpear la puerta como un desesperado o volver al baño, en cuyo caso no regresabas más del baño. Porque nunca recuperabas la confianza.
No, y además
Y además ya venía gente que quería usar el baño.
¿Usted de qué lado quedó más veces?
Y adivine.
Bueno, pero ahí también se da ese conflicto que usted dice entre lo público y lo privado, que es un conflicto interesante.
Hay una forma de la tragedia que tiene que ver con los vientos, por ejemplo, con los involuntarios vientos de la región donde está su morada, Barton, que en el momento en que usted aborda el pasillito ese, la basura, el diario, que a veces es lo mismo, la basura y el diario, digo, una corriente aérea y la puerta se cerró.
Ay, se queda usted encerrado afuera en calzoncillo. ¿A quién no le ha pasado? Sí. Levante la mano. le pasó a todo el mundo.
Lo ha dicho.
Increíble la cantidad de gente que hay esta noche. Sí. A todos, solo tres o cuatro, que incluso para mí mienten.
Mienten, sí. Parece la selección
de Chubut. No hacen otra cosa que quedar en calzoncillos encerrados. Sí. Mejor dicho, no encerrados. No,
al revés, encerrados.
Ex cerrado. ¿Qué hace uno en ese caso? ¿Cómo resuelve esa situación? Supongamos que no hay nadie en su casa, que usted está solo. Ha ido a por el diario y el viento le ha cerrado la puerta. Usted se queda sin llave, en calzoncillo, con el diario en la mano. ¿Qué hago? Bueno, no conteste el chiste. Póngase el diario. No. No, señor. ¿Cómo lo resuelvo?
Bueno, puede simular que está reciclando basura. Abre la bolsa, tranquilo, y separa plástico, papel.
Pero igual estamos hablando de un diario, no de basura.
Igual sigue el calzoncillo. No confunde, tiene razón. No
igual está en calzoncillo, reciclando basura,
claro,
como
si el señor Kiki, se supone que uno recicla basura en calzoncillo.
No, pero tampoco vestido. La gente no lo mira.
No, tiene que apelar.
No sé cómo resolverlo.
Tiene que apelar a la buena vecindad.
¿A qué?
A un vecino. Tiene usted de
¿cómo va a apelar un vecino?
Le toca un vecino confidencialmente, le toca la puerta despacito. Y le dice, Franceschini.
Es enfrente.
Sí, sí. Sí, sí, ¿qué pasa? Soy yo,
sí.
La Tuada.
Sí. Justo la Tuada.
Sí. Sí, ¿qué? Mire, tengo un problema. Sí, así. Dice, no, explíqueme bien qué pasa. Bueno.
Franceschini es detallista.
Me quedé en calzoncillo encerrado en el pasillo. Bueno, dice, yo lo invitaría a pasar, pero estoy con mi madre.
Qué lindo que se pone ahí.
Pero... Sí, imagínese qué va a pensar ella. Y ella no le gusta que viva solo, imagínese.
Pero bueno, que le saque una prenda.
Bueno, dice... No es nada, Franceschini, está bien.
Entonces, corre, a otro, al del otro lado.
De Robertis. Sí, ¿qué pasa? Mire, tengo un problema así. ¿Cómo? Bueno.
Son todos, tienen dificultad de audición.
Y ahí sí. Dice, ¿por qué no me alcanza? No hace falta que me deje entrar a su casa.
Claro, claro.
Alcánzame un pantalón. Ah, me dice, ¿usted qué talle es? Tatuada.
Porque de Robertis es muy...
Sí, de Robertis es
tremendo.
Sí.
Tipo puntilloso.
Dice, bueno, yo soy del 54.
Ay, qué macana.
No importa, igual.
Nací en 1950.
Bueno, no. Que le dé cualquier cosa, más o menos.
¿Qué color
no, no, un momento, estoy por quién me toma. Dice, sin abrir la puerta de Robertis. Bueno, pero esa es una buena cosa. Otra, porque en los vecinos no hay que confiar.
Nunca.
Si usted salió con el celular, pero usted me va a decir...
¿Dónde lo guardó?
Sí, no, ¿dónde lo guardó? No, qué sé yo. Ya le tenía la mano, pero... Sale sin pantalón y con celular. Eso es llevar ya el afán comunicacional...
Lo conozco a ese igual.
Al extremo. En cualquier caso, le puede pedir el celular a De Robertis. Bueno, no importa.
Es más fácil pedirle...
Por celular...
911.
Se llama, dice, mamá.
Soy la... Soy Franceschini.
No estoy, dice. Estoy acá tomando el té con unas amigas. Imagina, no la voy a dejar sola porque mi hijo tuvo la ocurrencia de salir en calzoncillo.
Me estás haciendo una broma.
Sí, viste cómo son las madres que nunca te sacan del apuro.
Igual, ¿su madre qué le iba a resolver? Porque tiene la llave de su casa.
Viene, no, me trae un pantalón o me hace un pantalón.
Claro. Pero mientras su madre le hace un pantalón,
no sabe lo que es la mamá.
No sabe lo que es mi mamá haciendo pantalones. En 10 minutos ya lo hizo.
Igual usted...
me lo hizo ella, mire.
Sí, pero...
Mire qué linda que me queda la pierna izquierda. La derecha no tanto.
¿Está terminado ese pantalón, dice usted?
Sí. Mi vieja me hacía pantalones Príncipe de Gales que quedaban en forma cruzada. Vio que los Príncipe de Gales son a cuadritos.
Claro.
Y los cuadros quedaban como rombos.
Por eso abdicó de la corona el pibe.
Bueno, no importa.
No, de todos modos, usted quedó afuera y no tiene llave, tiene que ir a buscar o a un cerrajero o a alguien que tenga la llave.
Sí, voy a ir.
Bueno, como sea.
Primero vestirme, tratar de ponerme presentable. Si usted se presenta ante un cerrajero, primero no le puede dejar ninguna seña.
Bueno, no, o
sea, el calzoncillo dice, depende. Me tiene que dejar 100 pesos de seña, ¿de dónde quiere que los guarde?
No, pero el cerrajero está acostumbrado a ver cualquier cosa. El cerrajero vio todo ya en su vida.
Por la mirilla, claro.
Sí.
Porque atraviesa siempre estas situaciones de emergencia. Nadie va a un cerrajero. ¿Para qué va?
Ah, yo sí.
¿Que usted visita un cerrajero cuando no lo necesita?
No, quiero decir, pero voy vestido en general.
Sí. Ah, bueno, sí, vestido. Sí,
porque
sí.
Hay algunos para enfatizar la emergencia.
Se desnudan ahí.
Se desnudan en la esquina. Y le dejan la ropa a un amigo. Dice, tomá, tenémela que voy del cerrajero. Dice, mire lo que me pasó. ¿Para qué? Para ganar una prioridad.
Claro.
Porque si no te dice, no, mire, yo iré ahora, pero tengo que ir a abrirle a uno que se quedó desnudo en la puerta.
Bueno, pero ahí usted tiene que proceder igual con normalidad. Va en calzoncillos y si tiene que estar una semana en calzoncillos,
uy, Dios.
Debe estarlo, bueno, y hacer...
Eso no es resolver un problema.
No, señor.
Fingir que no tenemos el problema, claro, no es resolverlo, amigas.
Ay, pero qué bien. Eso lo leíste en un libro de autoayuda.
Sí, de Rolón.
Sí,
el libro de Rolón. Que se llama justamente Fingir que no tenemos un problema no es resolverlo. Y así empieza.
Sí.
¿Y cómo termina?
Fingir...
¿Cómo termina?
Así también.
Gracias, Franceschini, dice al final. Hay otras maneras. A ver, depende del barrio también. Pero un recurso que me ha contado este, algún amigo que funciona es hacer de estatua viviente. Usted está ahí.
Durante el tiempo que fuere necesario.
Hasta que caiga su madre con el pantalón.
Claro, claro. Y usted hay que elegir... Estatuas, claro, en calzoncillos, no hay muchas.
Bueno.
Sería no, claro, preferible sí, desnudarse y sacarse el calzoncillo.
No se lo quería decir.
El tipo de la estatua, sea el prócer o la divinidad, o está desnudo o está vestido.
De uniforme.
Sí, pero claro, no en calzoncillos.
Sí, no.
Hay pocas estatuas en calzoncillos. Y menos los calzoncillos que uso yo. No,
nunca el mármol logra esa caída.
Sí, pero son unos calzoncillos pinzados, amplios.
Sí. Sí. ¿Y quién no se los almidona esos calzones?
Mi madre.
Ah, ¿también?
Mi madre, sí, sí, me los almidona.
Ay, Barto.
De tal manera que a veces hay gente que se ha cortado.
Sí.
Con la raya del calzoncillo. Amantes, vamos a decirlo.
Bueno, bueno, me parecía.
Amantes a las que he abrazado en calzoncillo.
Bueno,
y que han tenido que ir al Instituto Pasteur.
Pétanos.
Cortadas por el filo almidonado de la mencionada prenda.
Pero qué horror, y se fueron con un tajo directamente.
Bueno, ya había...
Sí, usted quiere saberlo todo.
Pero es grande, pero... Usted es un hombre mayor.
Buenas noches. Bien. Ahora, estatua viviente está bien.
Estatua viviente es lindo, es lindo.
Bien los calzoncillos, perdón, este es una nota al pie de página.
Sí, sí.
En caso de que lo
uso mismo.
Los calzoncillos modernos están viniendo con elástico muy ancho. Quería decirlo.
Sí, la última moda es horrible.
Tiene más elástico que calzoncillo.
Pero ese es el calzoncillo anatómico casi,
claro,
dice usted, que francamente es moderno.
Sí.
Es decir,
de la modernidad.
De la modernidad.
No, ahora hay una vuelta más, loco, sobre eso. Y el calzoncillo moderno tiene un elástico muy, muy grande.
¿Y dónde le queda? Por la axila, es horrible.
Que le queda,
eso,
claro.
Igual que la ropa íntima femenina que tiene el elástico demasiado arriba, imagínense. Bueno. Usted se ve... noche de bodas.
Sí.
En fin.
Sí, sí, etcétera.
Y su novia aparece con unos calzones del tiempo de la inundación, con el elástico por acá. Y dice, bueno, es la nueva onda retro.
Querida,
bueno,
claro,
está bien.
En ese caso sí,
me pero... llamaron, dice.
Me haces acordar a Barton, dice después.
Porque ahí tienen que poner la marca, señores. Por
¿a dónde?
Tema. El elástico grande.
Ah, en el elástico. Y si usted tiene una marca tal es como...
Se llama La Ponderosa de Nueva Pompeya.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, pero ese es todo el problema que estuvo...
Sí, no, digo, ¿cómo marcamos los límites? Esta clase de límites.
O sea, no el calzoncillo, creo, considerado
no,
en sí
no
propio,
el calzoncillo.
Sino el límite entre lo privado y,
sí,
y lo
ya,
público.
Y ya también otros...
Yo diría esto. Desde el punto de vista legal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted, cuando sí, atraviesa la línea de la edificación,
sí,
¿entiende? La línea de la edificación, y sale a la vereda, ya se considera en territorio público, y entonces el calzoncillo se torna ilegal, Y usted, de un solo salto, si me permite, no la metáfora, sino la literalidad, ingresa en territorio delictivo.
Sí. Así nomás,
sí. Usted, así, de un salto, se puso ilegal.
Sí. Doctor, discúlpeme que haga de abogado del diablo, que otro cliente
sí,
no tengo.
¿Qué tal?
Pero...
¿Cómo le va?
Muy bien. Supongamos, digo, un suponer. Usted tiene un enorme ventanal transparente y limpio, cosa que dudo, pero supongamos. Sí. Y está haciendo sus cosas. Lo que usted se dedica, artesanías, y está con calzoncillos, pero la transparencia de ese vidrio que...
Permite a los viandantes observar toda su calzoncillidad.
Sí, y los límites.
Igual que si estuviera en la vereda.
A confesión de parte jurenda, señor.
Bueno, aquí estamos ante un conflicto más interesante, porque usted no ha salido a lo público, pero en cambio... ha permitido la percepción desde territorios públicos de cuestiones privadas. Y ahí también usted incurre en un delito, que es el delito de exhibición orcena.
Sí.
Ah, pero señor,
¿entiende? Así que
no hay manera de no delinquir en este
pueblo. Casi no hay manera. Casi no hay manera, porque incluso a veces usted no se da cuenta y sale del baño... No está cerca de la ventana, está a 20 metros de la ventana más cercana. Pero en dija y en dija hay una especie de línea recta que permite al tipo que la vereda de enfrente está esperando el 141, que lo vea usted en calzoncillo.
Bueno,
ese tipo va a la comisaría y lo denuncia, dice el señor así, así... Exhibiciones orcenas.
Sí, no,
yo me
señor.
Considero ofendido, dice el tipo.
¿Y tiene razón?
Hice yo una denuncia y usted tranquilamente está casi creyéndose en la intimidad y golpea la puerta. ¿Quién es? La policía. 20 años preso.
¿Cómo 20 años preso por eso?
Tiene
señor?
Derecho a guardar todo eso. Sí.
Además, es muy diferente que sea acusado.
Todo lo que diga lo podemos.
Pero espere un poco.
Usar para la contra.
Es muy diferente ser acusado de exhibicionismo a que yo entre desnudo a su campo visual.
Eso se considera exhibicionismo.
Señor.
Entrar usted desnudo a mi campo visual.
O a mi campo también.
Sí. O a mi campo más todavía.
Todavía, porque más a mi favor.
Sí. Y más usted que lo hace muy evidente realmente.
Pero...
incluso hace como movimientos enfáticos de su desnudez.
Casi prefiero el calzoncillo con el elástico ancho, mister. Claro.
Pero señor, si usted está ajustando su campo visual a la desnudez del otro, o sea...
Es otra cosa interesante, que aquí en este tenemos respuestas para todo y ninguna es satisfactoria. Si se comprueba que es el de afuera...
El que está ahí.
El que está atisbando... para ver dónde su campo visual puede entrar en contacto con su desnudez, pues entonces el culpable será el tipo que estaba esperando el 141.
Por invasión de la intimidad.
Por invasión de intimidad y por...
Fijón.
Por atisbar.
Sí.
¿Ya lo dije?
No.
No, atisbar.
¿Y cómo se resuelve
por
eso?
Por fijón. Sí, fijón me gusta
fijón.
Más.
Super fijón y
no despistado. Fijón.
Fisgón.
Es un lugar donde se come.
Claro.
Si no, Fisgón.
Fisgón de Bonilla.
Es un lugar donde se espía.
Y es más, le digo, tenemos el caso La Tuada versus Franceschini, 1947, donde La Tuada denuncia que Franceschini no era perceptible desde afuera, pero narraba, decía, aquí estoy en mi casa, en calzoncillo de elástico ancho, mirá.
Eso se considera exhibicionismo...
verbal.
Oral.
Oral, bueno.
Peor todavía.
Pero...
usted cuando habla por teléfono y lo atiende una amiga y dice, ¿sabes cómo está mi ahora? Y se lo cuenta, también está haciendo exhibicionismo y acusa.
Pero señor, todo es exhibicionismo, cualquier modo de expresión es
exhibicionismo. Le acabamos de decir que no.
Pero, señor, escúcheme, esto se resuelve, no me digas que la justicia se ocupa de estas cosas.
Señor,
menores...
¿Quién si no?
¿Quién se
hay expedientes y todo sobre estos asuntos?
Sí, sí.
Sí,
yo tengo 26 acusaciones sobre mí de exhibicionismo. Por suerte hay una medida cautelar a mi favor, por supuesto.
Habeas corpus desnudus.
Sí.
¿Y cómo lo va a resolver? ¿En qué instancia está el juicio?
No importa cómo lo voy a hacer. No tienen que ver con el programa. Perdón, amigo.
No mezclemos lo que sí.
Bien. ¿Y qué resolvió usted?
Resolví...
¿Le pasó? Usted me dice que le pasó.
Sí.
Y se encontró en calzoncillos.
Resolví igual de seguir haciéndolo en calzoncillos. y hacer...
¿Y en el barrio usted no notó que así su prestigio disminuyó? Que saludos que antes llegaban, ahora no llegan.
Cada vez se cruza con menos gente.
No, porque los calzoncillos, al menos los que yo uso, ¿no?
Ah, sí, sí.
Esos
son cada vez más parecidos
a chancho.
A las mallas, traje de baño.
No, no. Entonces, ¿cómo diría que las mallas y traje de baño son cada vez más parecidas a los calzoncillos?
Como sea, se han acercado esas dos categorías.
Yo el calzoncillo que uso jamás podría confundirse con un traje de baño, porque le acabo de indicar el detalle del almidonado. Y más como yo uso ligas y medias.
Sí, señor, un elegante, un verdadero caballero.
Porta ligas y unas medias.
¿Con el calzoncillo?
Con el calzoncillo, señor. Casi siempre lo uso con los botines, porque soy muy delicado de los pies y no ando en pata. Entonces en mi casa ando en calzoncillo, con calcetines, portaligas y unos zapatos mérito negros número 43.
Yo lo he visto y es un espectáculo.
Yo estoy caminando así, nadie puede creer que estoy en malla. Estoy evidentemente en calzoncillo. Le falta un cartel que diga calzoncillo.
Creen que está loco, pero eso es otra historia, pero está muy bien eso.
¿Y por qué la malla es lícita y el calzoncillo no?
Ajá.
Ahí está.
Ese no lo sé.
¿No es entonces la malla un subterfugio para aquellos exhibicionistas que no quieren caer bajo el rígido brazo de la ley?
Y... Sí, señor.
Y no solo eso, la playa, el verano, es una excusa para que los exhibicionistas se den el gusto, señor.
A mi juego me llamaron, sí. Dice el exhibicionista.
Por eso yo me pronuncio en favor del nudismo.
¿Eh? En los campos nudistas, los exhibicionistas, claro, pasan desapercibidos. Pasan, mejor todavía, pasan inadvertidos.
Inadvertidos. Salvo que estén haciendo una operación de corazón abierto, por ejemplo. Eso es
claro, el exhibicionista. Sí. O se visten directamente y dicen, yo no me lo voy a sacar y todas esas cosas.
Pero en el... Generalmente, le digo, nosotros hemos hecho un seguimiento, una nota que va a salir ahora, no me acuerdo en qué diario.
Sí, en uno.
Acerca de... el exhibicionismo como forma de inseguridad.
¿Qué es? Es una ponencia.
Eso te quería hablar. Sí.
Algo así. Y vimos la metodología del exhibicionista clásico, que anda con sobre todo aún en pleno verano.
Por favor.
Entonces toca el timbre de una casa con un pretexto baladí. Entonces toca y dice, buenas tardes. Estoy vendiendo unos ralladores.
Sí.
Mire, le voy a mostrar.
Deme dos, dice la señora.
Y bueno, esto se calcula que un 89% de las amas de casa porteñas, en La Plata no tengo estadísticas,
sí, no, pero
la podemos hacer ahora mismo,
sí,
han sido abordadas alguna vez por un exhibicionista en la puerta de su casa.
Muchas de ellas en más de una ocasión, además, ¿no?
Y a veces el mismo exhibicionista.
Sí. Y
en muchos casos el propio marido. Muchas veces hay que buscar, ante una denuncia de exhibicionismo, hay que buscar en la propia familia.
Justamente, porque siempre el culpable tiene un grado de cosas siniestras, familiares, asquerosas.
O la vecindad.
O algún amigo de la infancia, a veces que regresa, que siempre
que viene, después de 40 años de ausencia, toca el timbre y...
Aquí el
a saber qué rencores, ¿no? Claro.
¿En qué recreo ella le corrió la cara, ¿no?
Sí. Pero yo estuve hablando con Rolón acerca del exhibicionismo y me dijo que él atiende a un exhibicionista.
Sí, él está trabajando.
Uno de sus pacientes es exhibicionista.
Bueno.
Incluso ya se está cansando, Rolón, porque...
el consorcio...
Llega, se dice, buenas tardes, doctor.
La seguimos acá.
Y él le dice, tranquilo, Salaberry, tranquilo.
No le dice, quiere colgar el abrigo ni nada de eso.
Rolón tiene un tratamiento, que es el de convencer al exhibicionista, al perverso, al enfermo, como dice Rolón, que es un boxeador famoso.
Ah, y... ¿Y después con eso que sale sano, no?
No, pero de ninguna forma sale sano.
Pero cambia una locura por otra, ¿me entiendes?
Claro.
Empieza a ponerse en guardia cada vez que suena un timbre. Y yo, si me dan a elegir entre tener un hijo que se pone en guardia cada vez que suena el timbre y otro que toca el timbre y después se abre la bata, yo sé con qué me quedo.
Aguante, campeón.
Bueno, interesante todo este tema. Vamos a saludar a los que han enviado hoy sus correos electrónicos, o al menos algunos de ellos, ya que la página de la radio se encuentra caída.
Se cayó el sistema.
Se cayó el sistema.
Claure le dice, cada día mejor, Uds. Lo malo es que me duermo muy tarde por escucharlos. Desde Rosario les mando muax, dice Claudia en su media lengua, ¿no?
Gustavo Leonardi habla de la fe en los paquetes cerrados como elemento de la vida cotidiana. Y es verdad, ¿eh? Que enseguida creemos, nunca ponemos en entredicho, en tela de juicio, que adentro hay lo que dice que hay. Claro. Es verdad, sí, sí. Bueno.
Alejandro, soy Verónica de Mar del Plata. Hasta me saqué fotos con usted. Qué placer en el auditorium. No sé si se acuerda de las gemelas. También lo fui a ver en Buenos Aires.
Sí, me acuerdo.
Usted... Y sigue, sigue. Usted es una de mis adicciones. Lo escuchamos con mi novio, Enrique.
Caramba.
Todas las noches. Él le escribió un mail, pero no lo leyó. ¿Yo tendré más suerte? Besos. Sí, Verónica.
Sí. Saludos a Enrique.
Aquí, Joaquín López dice, estoy pensando en verbalizarle mi amor a una mujer, pero no estoy seguro de cuál es la expresión correcta de su frase. Tengo un fuerte deseo de aceitarle los patines o de engrasarle los patines.
No, en realidad es un error. Aceitar los patines no es otra cosa que ser uno proxeneta.
Claro, es castillo, vamos.
Claro. El taita que aceita tus patines proviene de la palabra patín o patinar, que es girar, que es prostituirse en la vía pública. Y el que aceita los patines, es decir, el que permite su buen funcionamiento, ese es el proxeneta, no el novio.
El coach de la prostitución es el que aceita los patines.
Claro, claro.
Así que no, Joaquín.
Así que no le diga eso de aceitar
los patines. A menos que...
No.
Bueno, no sea celoso, ¿no? Pero bueno. Hola, Jules, Alejandro, Patricio, Jorge y trío sin nombre. Los saludo desde Sanford, un pequeño pueblo del sur de Santa Fe. Hace muchos años que lo escucho y solo quería pedirle que mande un saludo a Franco de Sanford para yo luego grabarlo y ponerlo como ringtone. Excelente el programa, agrega después de su confesión. Pronto iré a verlos en vivo. Saludos a todos.
Dale, Marta.
No, estoy viendo que son mensajes de ayer los que tengo acá, ¿eh?
¿De ayer?
Que hemos leído...
Ah, ayer. No solo hay pocos, sino que son de ayer.
Esto sí.
Dice, Nicolás pregunta, ¿se puede confundir gratitud con amor? ¿Es posible amar por gratitud? Y así, por el estilo. Respuesta, no sé.
De nada. Buenas noches, Alejandro y compañía. Les cuento que soy de Bahía Blanca y me gusta mucho el programa. Lo escucho desde los 15 años, hace ya de eso 12. Me gustaría que hablase alguna vez del ajedrez y también por qué en la Ilíada llaman a Alejandro a París y León a Troya y así con varios personajes. Leyó mal las traducciones igual, pero...
¿Perdón?
Pregunta sí, por qué...
Primero le llamaban Alejandro a París.
Sí, pero sí. Ilión es Troya, de hecho.
Ilión es Troya.
Es griego, por eso...
En Alejandro hay un cambio de nombre... Debido, hijo de las circunstancias. Pero Ilión es Troya en griego.
Exactamente. Por eso la Ilíada, igual que Odiseo, claro. Es Ulises, querido amigo. Bueno, otro día seguimos, querido.
Señores, Rodolfo Valio, último correo, nos regala una frase de Nietzsche acerca de la risa. Dice, aprender a reír marca la llegada del hombre superior. La risa es la que introduce la melodía en el cuerpo y el espíritu se libera de la razón para danzar y jugar, no sin cierta crueldad, por encima de uno mismo y de las cosas.
No está mal.
No está mal, ¿eh?
El ciencia.
Señores, vamos a hacer una brevísima pausa en el transcurso de la cual procederemos a solicitar documentos. Permiso.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la radio pública a las 2 de la mañana, el sábado a la trasnoche sería, a compartir, entre mates, una noche de música y de palabras, un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi, los domingos de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
La trasnoche, en la radio pública. AM 870, la Radio Pública y Radio Nacional Clásica, la 96.7, te invitan a la apertura de Manos a las Obras, el ciclo de conciertos comentados con obras para violín y piano que llevan adelante Elías Gurevich y Aide Schwartz. En este concierto, las sonatas número 1 y número 10 de Beethoven. Este sábado, a las 19, te esperamos en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Invita la Radio Pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17 y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Mañana la venganza la haremos en Berazategui, en el centro de Vicenzo.
Bueno, mucha gente esta noche aquí, así que esperemos que mañana también haya muchos amigos en Beraza. Hablaremos del espiritismo y de Eugenia de Montijo, que era la mujer de Napoleón III, emperador de Francia. Ella tenía el vicio del espiritismo. Era una época, que ya a finales del siglo XIX, en que el espiritismo gozaba de una altísima consideración.
Tenía muy buena prensa y gente muy seria y respetada, sí, en
claro,
el campo más racional.
Y gente que organizaba sus fraudes con un enorme respeto, como decíamos ayer, claro. por el engañado. Uh-huh, sí, es decir, sí, haciendo que esos fraudes fueran... con efectos muy inteligentes, muy pensados, uh-huh, muy verosímiles. Cuando tratan de engañarnos, es señal de respeto que el engaño sea de una gran perfección y además que les cueste mucho trabajo.
Claro, es un sabor casi.
Claro, el engaño que no le cuesta trabajo al engañador es una doble afrenta.
Sí,
por eso las mentiras... demasiado evidentes nos producen una doble ofensa.
Un doble dolor.
Nos ofendemos por la falsedad de lo dicho y también
por lo burdo
de los elementos que lo configuran. El caso es que Eugenia de Montijo invocaba en la misma corte, ¿no?, del imperio, invocaba almas, mantenía conversaciones con difuntos célebres, uh-huh, participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus, por ejemplo, si determinada guerra sería larga, ocurrió en el caso de la guerra de Crimea, ahí preguntó si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos, se le dijo que sí. Alguna vez mencionamos en este programa a Daniel Home, un espiritista y un mago que estuvo en la corte de Eugenia e hizo materializar las manos del padre de Eugenia y ella las reconoció, las tocó y reconoció como pertenecientes a su padre por un callo que astutamente el viejo Montijo tenía. También sucedió allí en las Tullerías, aquel palacio hoy incendiado donde vivía Napoleón III, que Home hizo aparecer una mano de color alabastrino, mano de elegante forma, igual a la de Napoleón I, Napoleón el Grande. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre.
Con gran optimismo también, ¿no?
Sí, claro. Esta mano pasó por delante de Home y se acercó a Napoleón III, quien la besó. Y luego fue para el lado de Eugenia, que retrocedió espantada. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero la mano la siguió.
Eso yo lo he visto pocas veces, pero sí, lo he visto, ¿no? En algún colectivo.
Y Napoleón III, temeroso de cometer una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano, y ella lo hizo así, dice, besara la mano, dice, es el tío. Claro. Daniel Home, el médium y mago, era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pude verse un índice y un pulgar arrancando pétalos de una flor. En otra oportunidad, una mano tocaba las teclas de un acordeón. Bueno. Una vez, Eugenia le pidió... Hay que decir esto. Estas apariciones se ponían vaporosas a la altura de la muñeca. Vos veías la mano con gran nitidez, y a la altura de la muñeca como un humo, un humito, una niebla, y después nada.
Alguna prolongación de ectoplasma, se llamaban los restos que quedaban.
Sí, así le llamaban, la materia de que estaban hechos los espíritus. Eugenia le pidió un día a Home que le dijera a las manos que escribieran mensajes, pero las manos casi nunca accederían a tales peticiones. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano y la mano alzó un lápiz, pero el lápiz se le cayó. Eso es todo lo que consiguió. El milagro, sin embargo, fue mayor porque se materializó inmediatamente un hombre entero, y dijo, he tratado de satisfacer su petición, pero está por encima de mis posibilidades. Buenas tardes. Y se esfumó.
Fantasma educado.
Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos, más banales tal vez. Luis Napoleón le era muchas veces infiel. Y Eugenia lo vigilaba y urdía toda clase de estratagemas para desviar la atención de las amantes. Las hacía perseguir por otros señores, en fin, todo eso. Y un día, habida cuenta de los poderes de Home, Eugenia se reunió y le pidió ayuda para conseguir datos precisos acerca de las que andaban con el marido. Bueno, justamente en aquel entonces Napoleón se había enamorado de una rubia hermosa que se llamaba Madame de la Bedoyer. Bueno, dice el historiador que durante el día... Si la convocaban durante el día, la dama a... Bueno, no sé lo que dice, no se entiende lo que dice. Vamos a confesar. Te lo voy a leer bien. Bueno, no dice nada. Este historiador no dice absolutamente nada, pero yo sí sé que Napoleón estaba enamorado de Madame de la Bedoyer. Muy bien, el tipo le revoloteaba a la dama, y ya toda la corte sabía, ¿no?, que él andaba detrás, y hasta que al final él consiguió enamorarla. Dicen que fue contra un ligustro a 200 metros del palacio, una precisión geográfica que no necesitaba.
A buscar el diario también.
Y esta tipa, Madame de la Bedoyer, andaba por el palacio, por las Tullerías, con aire extasiado y jactándose, hablando, ay, dice, los favores que he recibido del emperador, etcétera. En realidad la chica estaba casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón para, más que nada, para agradecer los favores que la mujer le había hecho.
Cosa que se hacía.
Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Una noche Eugenia preparó una sesión de espiritismo y, o mejor dicho, invitó a varias de las damas de la corte y también a algunos cortesanos escépticos pero divertidos. Para sorpresa general, Eugenia instó a un finao que se había aparecido a que señalara de algún modo a la persona que andaba con el emperador entre los presentes.
¡Qué momento!
Le dijo, oh espíritu, tú que todo lo sabes... Si entre nosotros se encuentra alguna que ande con el emperador, señálala con un dedo. Bueno, para no ser partícipes de aquella delación, la mayor parte de los presentes salieron rajando.
Claro, bueno.
Especialmente los tipos, los hombres, ¿no? Pensaban que Napoleón III se iba a enterar y los podía llegar a acusar de buchones. Pero... en una segunda sesión, con otros invitados, Eugenia hizo la misma pregunta. Y nunca se supo si fueron manos delatoras o espectrales, pero sucedió que un dedo señaló a esta chica de la Verdoyer como amante de Napoleón III.
Y la otra
la mano sola, sí, ¿no? Sí, la señaló. La mina, ¿qué hizo? Salió rajando.
Claro, con el dedo atrás.
¿De salió dónde? Rajando, sí, no. el dedo persiguiendo. Napoleón III fue anoticiado y él era muy amigo de Home. Había disfrutado mucho la presencia de este mago. Se volvió escéptico de golpe y prohibió que siguiera haciendo sus sesiones. Y bueno, después se pelearon Napoleón III y Eugenia, hubo un silencio de un par de semanas y después se amigaron. Mientras tanto, Madame de la Verdoyer fue expulsada de la corte y desde luego también el espiritista Home, ¿no? Así que esta historia tiene su moraleja.
Sí, claro.
Es peligroso jugar con los espíritus.
Después,
le digo a usted, porque malas, por ahí yo he tenido la tentación, todas mis novias me son infieles. En japonés la palabra novia también significa infiel, es la misma palabra que infiel. Y la palabra novio no le digo porque no me la sé, pero tengo la tentación, a veces voy, como quien no quiere la cosa, voy a sesiones de espiritismo, que ahora hay poquísimas, y son muy malas.
Sí, a comparar.
Sí, digo, che, ¿qué te parece esta noche, que es sábado de la noche, está lindo, para ir a una sesión de espiritismo? y ahí, a ver,
si estás
ahí, espíritu, si estás aquí, señala con el dedo a aquella persona entre las presentes que sea infiel.
Y no le alcanzan los dedos al espíritu.
No, la más infiel de todas.
Uy.
Y salí corriendo.
Y claro. Y el dedo atrás también.
Y con el dedo atrás, sí, sí. Así que uno debe tener cuidado en jugar con los espíritus.
Igual una vez convocado el espíritu, usarlo para eso, la verdad. ¿Y para qué lo usa? ¿Para lavar los platos?
Pero ¿qué le va a preguntar al espíritu?
¿Cómo es?
¿Cómo es que?
Más allá, donde
ya se va a enterar. Es un grupo, mentira, no sabe el tipo cómo es. Le preguntaban eso, justamente eso es lo que le preguntaban todos durante el auge del espiritismo. Claro. Y describían el más allá como el sueño de un burgués habitante de una de las grandes ciudades europeas de finales del siglo XIX. Así es el más allá. Como era Londres, o los mejores barrios de Londres a fines del siglo XIX. Claro. Así lo describían. Bueno, con calles muy limpias, con parques perfectamente podados. Ese era el más allá.
Cometiendo el error de aquel que, por ejemplo, le preguntase a un pez cómo es donde vive y el pez le respondiese, bueno, es un lugar lleno de agua que tiene un vidrio y del otro lado está el mundo. Es una estupidez humana, como siempre. Claro. Como todas las...
Bueno, así que no pregunte nada.
Sí, está bien que se
y en cuanto a preguntar si a uno lo engañan, yo creo que es una manera de suicidio.
Sí.
El que abre una caja el interior de la cual está el secreto de la persona amada, está tratando de terminar con un amor. Yo no abro nunca la caja secreta de la persona que más amo, no la abro jamás, porque quiero seguir amándola.
Claro.
Quiero seguir amando. Mirá, si adentro de la caja dice, en realidad no te ama. ¿Para qué necesidad tengo de saberlo si estoy fenómeno ignorándolo?
Sí, señor. Peor aún.
¿Qué es esto de preferir la sabiduría?
Claro, por Dios, qué tiempo. Mire, abrirla y que diga, es tan limitada que sos lo único que ama. Es más peor. Sí,
es mucho peor.
Pero bueno.
Es decir, nada, ninguna noticia buena puede haber en la caja secreta de un amante. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
Yo creo, Alejandro, que en principio deberíamos pensar en aquellas personas, como decía usted al comienzo, que se toman el laburo realmente de hacer una engañifa a tal punto, porque el que trabaja seriamente en la estafa cree él mismo en la estafa, termina creyendo el mismo.
Es que la estafa termina por ser cierta.
Claro, este es el punto, y ahí está.
Termina por hacerse cierta, hacerse verdadera o hacerse digna. Si usted emplea toda su vida en perpetrar un engaño, por ejemplo, en convencer a una mujer de que usted la ama.
Claro.
En realidad es un gesto de amor.
Pero claro, dedicar toda una vida es bueno.
No sé si escuchaste. Ahora bien, digo, también pensemos en esta articulación extraña. Pensaba en un hombre como un amigo de este programa, como fue Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que además se dedicó profundamente al espiritismo.
Creía
fue presidente
en
de la sociedad, claro, creía en las hadas. Usted me dirá, bueno, lo prefiero como escritor. Pero también en alguien anterior, que es alguien sobre quien hemos hablado, un escritor irlandés llamado Sheridan Le Fanu, que es uno de los primeros que a la hora del miedo, de pensar el miedo, lo piensa fragmentariamente y escribe un cuento llamado La Mano, en que una mano aparece detrás de una ventana en pleno invierno de Escocia, que siempre le pasa esto, y golpea el vidrio y uno ya tiene miedo. Se merece un reconocimiento en estas cosas fragmentarias. Y finalmente, digo, aparte de la Bedoyer, que debía estar buena, y de toda esta gente que hace preguntas inadecuadas, digo, creo que es interesante pensar en esta separación de los mundos y en la imposibilidad, en realidad la bajeza, de usar un argumento mecánico, racional, para enterarse de los verdaderos misterios, de los verdaderos secretos, que justamente son secretos porque este reino es de otro mundo. Y en ese sentido, me parece que una de dos, o apuesto terriblemente, de una manera cruel, a saber que nada de esto es posible, y entonces me dedico a una oscura vida navegando por los callejones de la mera ciencia, o me dedico a creer fervientemente, sin pedir pruebas, y a esperar tu vuelta.
Tu vuelta es la milonga que canta ahora mismo Nelly Omar.
Vivo esperando y a pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche aliveo mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho cualquier bichito de luz. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Esa mata dejó en hidal de tus besos, silvana en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. Figura un mostrador la tranquera, ande borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperar.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, tu vuelta.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:09 en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, humedad 98%, el cielo está ligeramente nublado. La legislatura porteña recibirá mañana al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. Los diputados de la ciudad extendieron una invitación para que el funcionario concurra hoy al Parlamento local en el marco de la medida acordada con el Gobierno Nacional para reforzar el control del delito en las calles. Los legisladores informaron que además Montenegro deberá responder preguntas acerca de las políticas de seguridad que está implementando actualmente. El Gobierno Nacional garantizó el suministro de gas. El Ministerio de Planificación Federal informó que no existió ninguna alerta energética y que están entrando los volúmenes habituales que provee Bolivia. La cartera a cargo de Julio De Vido rechazó así una información publicada por el diario El Cronista que alertaba sobre un conflicto en ese área. Un nuevo sismo en Japón dejó 2 muertos, tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y golpeó anoche el noreste del país. Un centenar de personas resultaron heridas de diversa consideración como consecuencia del temblor identificado como una réplica del sismo del 11 de marzo último. Cielo ligeramente nublado en Capital Federal y alrededores, temperatura 18 grados, la humedad 98%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Nacional.
La Radio Pública.
La Radio Pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Mañana este programa lo haremos en Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo. La entrada es libre y gratuita.
Sí, señor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es el segmento Doctor Me Duele Acá. Ah. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y alrededores.
Claro.
Tenemos, por ejemplo, Doctor Me Duelen las Patas.
Ah, sí.
¿Qué problema?
¿Los pies o las piernas?
Los pies. Y todas las enfermedades que usted pueda tener en los pies y cómo solucionarlas. Mm. Porque hay gente que va muy poco al pederasta.
Sí.
Que... No, al pedófilo.
¿Eh?
No, al podólogo, dice usted.
Ah, con razón.
Bueno, hay gente igual que va muy poco.
Sí.
Y entonces pasan los años.
Pasan
y
los jugadores.
Vergüenza le da a ir.
Sí, sí.
No siento al pediatra, como
claro,
dice usted.
Exactamente.
Y
se subestima el pie en general, como se... parte del cuerpo. Digo, sí. Nombre partes del cuerpo.
El pie.
Bueno, se lo tira para abajo siempre. Se lo arrastra por el piso, es una vergüenza.
Bueno, vamos a ver. Primero, hinchazón de pies.
Ah, sí.
Es muy común que aparezca al finalizar el día.
¿Quién?
En el que estuvimos muchas horas paradas o sentadas o acostadas,
sí,
¿no?
Sí, total.
Y aparece.
Se hincha.
De golpe se le hincha el pie, señora.
Mm.
Usted se está mirando el pie al atardecer.
Qué impresión,
siempre.
Sí.
Y mírese el pie justo cuando se oculta el sol y ahí verá. Incluso a veces se le sale el mocasín.
Como escupido.
Usted, claro, no, ese... está sentada, cruzada de gamba,
sí,
hablando y por ahí... ¡Oh! Como escupido de músico sale el mocasín. Supóngase que usted estuviera sentada aquí donde estoy yo, señora, y sin mesa. Sale el mocasín, se lo encaja
allá,
en la fila así.
Qué feo.
Es muy feo.
Y usted dice, es retención de líquido.
Claro, sí, es... yo le retengo líquido que ríase de la 125.
¿Por qué no abrís una pileta?
Tiene, el empeine, bueno, como unas bombitas de agua. ¿Vio? Ese
¿y acá
aspecto?
Dice, si quiere, ¿cómo solucionarlo?
A ver.
Sí.
Ya no sé.
Ah.
Dice, una idea muy práctica es elevar los pies en un ángulo de 45 grados.
Se va a caer.
Claro, ¿y cómo ando por la calle? Bueno, ¿sabe qué? Lo tiene que levantar en un ángulo de 45 grados. Se hace llevar en forma de carretilla por un amigo.
Sí.
¿Cómo? Justamente 45 grados. El amigo la sostiene por las patas. Usted camina con las manos.
Sí.
Y se ríe de janeiro porque va descansando los pies.
Cuidado con la falda, señora.
Claro, claro, ¿no? Claro. Es un poco inelegante.
Sí, bueno.
Sea.
Sí, sí, es.
Sea.
Pero es
sea.
Sano.
Pero es sano. Que le
esa
digan
no.
Lo que quieran.
Sí, total.
Mire que voy a llamar al vigilante, le dice usted, desde abajo.
No, usted se tiene que tomar un rato, aunque sea promediando su jornada laboral, por ejemplo.
Sí.
unos 15 minutos para poner las patas arriba de alguien, del escritorio o contra una pared.
Sí, sobre los hombros de su jefe.
Bueno, no, no sé.
Eso es trabajo esclavo.
Claro. Sí.
Entonces se le viene el líquido, sí.
Se le viene a la cabeza. Se le va el hinchazón de pies, pero inmediatamente siente un desvanecimiento, una obnubilación que ya tienen.
Bañero, socorro, dice. Pues, claro. Se ahoga, siente que se ahoga.
Y lo mejor es comprarse una mecedora e ir.
Ir
trasladando la hinchazón de un lado a otro, de modo tal de desorientarla.
Hay gente que se ha hecho a la mar por eso.
Claro. ¿Por qué se retienen líquidos, doctor?
Bueno, hay una postura que se repite, líquidos en los pies estamos hablando, ¿no?
No,
líquidos, señor, en el cuerpo humano de una.
¿Por qué se retienen líquidos, doctor? ¿Le parece que estoy hablando de los pies, doctor?
Bueno, mire, tratándose de que
no trate de ocultarme la verdad, doctor.
Yo soy podólogo.
¿Se cree que me paso todo el día hablando de los pies?
Yo soy podólogo y mi tema son los pies, ¿viste?
Yo soy muy podólogo, bueno, sí.
Entonces, igual, hasta luego, doctor.
Usted sabe que en el pie se expresa todo el cuerpo humano. Usted se toca un punto del pie.
A ver.
Sí, a ver.
Ahí me tocó el hígado.
Ah. A ver.
Espere, a ver, un poquito. Lo voy a tocar un poquito más abajo, doctor.
No, pero no representa la geografía tal cual.
Ah, bueno, o sea, es el capricho suyo.
Vuelve al hígado.
Dice, tengo también uñas encarnadas. La uña encarnada es lo peor que le puede pasar.
Y además puede llegar a ser letal.
¿Sabes cuánta gente se muere?
¿Cuánta gente se muere?
Casi toda, más tarde o más temprano. Pero la uña encarnada a veces encarna para arriba.
Sí, ah.
Esa es la peor encarnación.
¿Pero qué? Sí. Le crece para adentro, dice.
Le Paraguay. Crece para adentro. Sujeta la uña por un calzado demasiado ajustado, por un capricho o por vendas chinas.
Claro.
La uña no tiene lugar para crecer hacia afuera y empieza a crecer hacia adentro.
Se acobarda.
Nunca lo hiciera.
No, nunca.
Mejor. Porque ahí es como una cuchilla que poco a poco se le va clavando a usted y que a veces le llega hasta el muslo.
Pero eso es otro hueso ya.
Bueno, ¿qué le estoy diciendo?
Pero señor,
¿qué le estoy diciendo doctor?
¿Qué está diciendo?
No sé qué me está diciendo, porque la verdad nunca escuché un caso así de una uña encarnada.
Sí, crece para arriba la uña.
¿Qué significa encarnada? Que justamente cobra vida propia la uña, viejo.
¿Y claro. cómo la corta?
Se pasa de ser espíritu y encarna.
Ahora, ¿cómo
encarna en otro ser, por ejemplo, en un chancho? Es la uña. La uña muere y encarna en otro ser. Y uno la reconoce. Este perro fue mi uña.
Es un karma.
En eso y en otras cosas consiste el brahmanismo.
Claro. Me parece que está mezclando distintas cuestiones de podología.
Vamos a ver lo que dice acá acerca de uñas encarnadas. Se producen generalmente por recortar las uñas de forma inadecuada.
Sí.
¿Ves? La cortás mal. O bien, por usar los zapatos extremadamente ajustados, como yo le dije. Sí.
Pero
¿cómo solucionarlo?
Corta. Sí.
Corte las uñas del pie en forma recta.
Tengo los zapatos puestos todavía.
Claro.
Pero el alicate viene curvo.
Y lime suavemente las esquinas de su casa. Para lograr un alivio inmediato, sumerja las patas en agua tibia y agréguele una solución antibacteriana. ¿Dónde se consigue?
Además, si usted retiene líquidos, la pata le va a chupar todo el agua de la palangana.
No, pero eso le deshincha.
Doctor, yo lo he visto.
Yo he visto hinchársele a un señor, me acuerdo.
Sí, el Patón Bau.
Creo que fue en el Congo belga. Veníamos caminando nosotros siguiendo el río Congo porque queríamos saber cuáles eran las fuentes. Y a uno se le encarnó una uña y se le puso el dedo pulgar, pero no de la mano,
no.
Sino el dedo gordo del pie.
Pero que no se lo podía agarrar porque estaba listo.
Claro, del tamaño de una pelota de béisbol.
Sí, primero.
El dedo.
¡Qué horror! Sí. ¡Pobre hombre!
Hey.
¿Y cómo actuaron? Porque ahí primero
bueno, esperamos que se durmiera y salimos corriendo.
Al grito de primera base.
Claro, porque era para nosotros, nos retrasaba el tipo.
Bueno, pero no es que lo retrasa,
nos retrasaba. Y entonces dijimos, mirá, en cuantito se duerma, salimos corriendo y no nos alcanzó más, calcule usted. No.
Hizo la felicidad de unos caníbales que pensaron que venía con premio.
Sí.
No, ahí en esos casos seguramente hay que hacer una punción. Pero es
una punción de teatro.
Una punción.
Una punción.
Punción a beneficio.
Una punción, señor. Le pincha, le clava.
Está loco usted.
Es mi amigo. Usted,
cada cosa que se le hincha, le clava un clavo. Está loco usted. A ver, ¿qué le pasa al talón agrietado?
Ah. Es muy de verano.
El talón agrietado.
Es muy de verano. Si usted andaba descalzo.
¿A usted le pasa?
Yo tengo el talón tan agrietado que ya lo tengo partido al medio.
¿Cómo se mira el talón usted?
¿Ese es de la sequedad del pie?
¿Es de la sequedad?
¿Hay que usar mucho talco o talco demasiado seco?
Claro.
No, señor, es por andar con el pie desnudo.
Ah.
¿Vio que cuando todo lo que... Si no le dije nada.
Pero no vi.
No. Donde no me interesa no miro.
Todo lo que tiene desnudo mucho tiempo...
Si le agrieta.
Con razón. ¿Viste?
Se le agrieta.
Sí, sí.
Se le seca.
También.
Ajá. Y se,
y se le pone duro, áspero.
Bueno,
áspero, sí. Pero yo, mire, disculpe, levanto chispas con los talones.
Menos mal que
chispas con los talones.
Pero.
Saca chispas, me llama.
¿Eso es su propio talón o es un taco incorporado?
No, señor. No, se ha ido endureciendo. Algunas cosas no son mi talón, sino que son cosas que me voy clavando.
Chapitas de bebida gaseosa.
Miguelito, cosas que ni la siento. Ya se incorporan al talón, pasa el tiempo, le crece como una pielcita encima.
En una época le pusiste vidrio, pedazo de vidrio de botella,
sí.
Te acordás para decorar.
Usted sabe que yo a veces voy a los aeropuertos y suena el pipiripi.
Sí.
Porque tengo metálico los pies.
Sí.
Hay cosas que piso y se me incorpora.
Pero usted se dejó estar, hombre. Eso lo tendría que haber hecho hace tiempo. Se tendría que haber pasado la piedra.
Y ahora es fácil.
Bueno, pero ahora ya está, viste, ya está.
¿Y ahora qué le hacemos? Porque además está como inclinado, como con taco alto.
Sí,
está.
Claro, porque los años me han ido
haciendo capas.
Agrandando el taco, sí, doctor. Por eso vengo a verlo. Me dijeron que usted efectivamente tiene como una piedra o que si no, te lija el pie.
Una garlopa casi.
Una garlopa, sí.
Garlopera,
sí, porque le digo, le tengo que sacar como 4 centímetros.
Sí, más o menos, yo estaba calculando eso.
Pero ojo.
Hágalo parejo, porque si no.
Déjele, yo creo que usted le dejaría medio centímetro por si acaso, para que no te lo
Claro, como seguridad, doctor.
De todas maneras, tenemos que hacer primero placas.
¿Cómo placas? Sí, no va a atravesar el callo, los rayos X.
No, pero la verdad...
Mira que hay mucho plomo, ¿eh?
No, pero... no le veo el hueso.
Ajá.
¿Dónde le empiezan los huesos?
Acá
imagínate, yo le corto y le corto los huesos
usted
también.
Usted tiene que cortar, doctor. Usted no tiene soluciones para nada.
No.
Yo iba a un pedículo antes, volvamos al año.
Sí.
Iba a un pedículo antes, él atendía... Ya, yo lo conocí, ya era grande, un hombre grande,
sí.
¿No?
Estaba inclinado con la espalda torcida,
claro,
de tanto trabajar ahí
de tanto
abajo,
agacharse, ¿no? A los pies de la gente, ¿no? Te atendían cuatro patas en realidad. A veces a mí me atendía a mí solamente, ¿no? Me atendía a la hora que él tomaba el té.
Sí.
Siempre tomaba té con escones.
Pero justo en ese momento.
Y entonces me decía, por favor, ponga. Tenía dos platos, uno con escones y el otro lo ponía ahí me hacía poner el pie.
Señor.
Y mientras tomaba el té, iba mirando los escones con una lupa. Y después se daba cuenta de que...
Ah, claro.
Bien, y ahí me miraba el pie.
Michelangelo, le decían porque era un escultor, no un película. Señor, usted no sabe lo que era ese hombre.
A mí me daba un poco
película,
no sé qué, ¿no? Yo a veces le robaba alguno de los escones, mismo con el pie. Con los dedos del pie le agarraba un escón y me lo comía. Pero esos son detalles que no tienen
nada
que
ver con... No,
la verdad es poco higiénico. Aquí mantenemos la higiene de todo el instrumental.
Sí.
Porque a usted nosotros lo higienizamos la zona.
¿Sí?
Primero. Sí, la zona que sobre la que vamos a operar, señor.
Los pies.
Sí, los pies, pero depende de qué pie, no los dos pies. Los suyos
son... Por ejemplo, como pedículo.
Sí.
Cuando viene una persona... ¿por qué pie empieza?
Ahí está.
Bueno, no, es indistinto.
No. Es que no tiene señor. Nada pensado. No,
usted, pero usted... señor, es lo mismo, un pie izquierdo y pie derecho.
Es un falso pedículo, me parece, señor.
No, señor,
se compró el título.
Soy de familia de podólogos, ya mi abuelo era podólogo.
Sí, vino con un pie atrás y otro adelante. Aquí hay otra enfermedad, doctor, curiosa, que es pie de atleta.
Ah.
¿Qué significa?
Es el hongo.
Ah, ¿el hongo o el pie?
O el atleta.
El atleta. Crece en ambientes húmedos, el atleta.
No, el hongo.
Y calurosos, por ejemplo, claro. Etiopía. Se caracteriza por una erupción.
Sí.
Etiopía. Rojiza y escamosa. Acompañada de pequeñas ampollitas que producen ardor o picazón.
O picazón.
O picazón.
Gloria y ardor.
Qué asco, ¿no? Yo nunca tuve esto. No,
yo me lo corto ahí mismo. Sino...
¿Y por qué se llama de atleta, doctor? Buenas tardes. Porque yo soy atleta.
Ajá.
Aquí donde me ve.
La verdad no sé por qué se llama de atleta. Le han puesto caprichosamente.
Es uno de los pedículos que menos sabe, no ya de los pies, del mundo.
Pero es sincero, eso sí.
No sabe nada.
Realmente no lo sé. Sé cómo se cura, porque yo le pongo un antihongo ahí.
¿Con qué?
¿Un antihongo?
Sí, un antihongo.
¿Cómo es? ¿Cómo funciona un antihongo?
Ese...
Parece algo así como antimateria.
Sí,
¿no?
Claro, como agujero negro.
No, se echa un polvo.
Ah, bueno, señor.
Sobre cada uno.
Vámonos, negro. Vamos. Lo estábamos tratando bien, doctor. Se puede probar.
En los espacios interdactilares.
Y claro. ¿Habrá lugar?
Sí, señor. Usted lo tiene que mantener abierto.
Ajá.
Y yo le hago la aplicación.
Muy bien.
Y así va pasando por todos los espacios interdactilares.
Qué bárbaro lo que me dice.
Un sabio.
Después me viene a ver, eso lo hace dos veces por día.
Señor, son gente grande.
Durante una semana.
Ajá. ¿Y después?
Me viene a ver, va a ver lo que...
¿Otra vez?
¿Para qué?
Sí, me viene a ver para que yo le haga el control.
Bueno, bueno, muy bien.
Va a ver que va a andar muy bien.
Y sí.
Bueno. Yo he sido atleta, he estado en muchos Juegos Olímpicos, por eso...
usted
sí. El pie de atleta me viene por eso.
¿Y cuál es su disciplina?
Usted a la segunda medalla olímpica que gana, ya es casi seguro que le agarre al pie de atleta. Sí. Es como una envidia que agarre el cuerpo... Son unos hongos envidiosos.
Claro, claro. Es el famoso.
Que me dice, así que este anda canchereando que gana varias medallas. ¡Fua!
No es por eso, señor. No, está diciendo que
atleta,
¿por es por la humedad, también hay cierta predisposición.
No, viejo, es el champiñón.
¿Usted,
es eso?
¿Usted tiene dedos encimados, por uno arriba del otro?
Sí.
Parecen una torre humana, los dedos.
No, encimados.
Sí, así dice usted, como una empanada, como un repulgue, ¿no es cierto?
Un repulgue, pero...
Sí.
No, pero sobre todo el chiquito montado en el de al lado.
El chiquito, sí, digamos, el que compró, el que se lo comió.
Al hongo.
Sí, pero en este caso montado en el de al lado.
Claro, porque este compró un huevito, lo preparó, así, bueno. Digamos, la cadena de producción...
Y qué lindo, porque que sea el chiquito...
Que este pícaro, se lo comió.
Sí, pero eso para los niños.
Y cuando el
pedicuro
le hace una caricia, ¿no?
Desde que trabaja en Paca Paca está tremendo.
Ya sabemos de qué se trata el dedo... Eso, usted tiene dos dedos, casi es uno.
Sí,
por lo que veo.
Es uno porque se ha pegado directamente el dedo chico del pie y el otro, y son ya uno.
Sí, todos para uno.
Incluso fíjese, tienen una uña común. Comparten la uña.
Ahora se la tiene que cortar.
Es la uña en parabrisas, señores, hermosa, mire.
No, pero esto, mire, si sigue así, le va a crecer una única uña para todo el pie. ¿Por qué?
Sí, ese es mi sueño, sí. ¿No?
¿Cómo es su sueño? Se le va a expandir la uña.
Claro, que me crezca una especie de filo.
Hermoso.
Y el que pueda... desaparezcan los espacios interdactilares, que según me enteré con un amigo que es antropófago.
Antropólogo será.
Antropólogo.
Sí.
Que en la raza humana los dedos van a tender a desaparecer.
Sí, señor.
Los dedos, al menos del pie.
¿Y por qué eso?
Porque no hace falta.
Porque no sé por qué me lo habrá dicho. ¿Será porque se le ocurrió?
Señor
Rebolín. Ah, ¿por qué van a desaparecer los dedos?
Claro, sí.
¿Por qué me vino a decir eso mi antropólogo? No sabés lo que me quería decir.
¿O por qué es antropólogo? Que es una buena pregunta.
Creo que es antropólogo porque lo obligó al padre.
No, claro. Señor. ¿Por qué los dedos se van a unir?
El sueño de él era ser bailarín de tango. Y sí. Bueno, más y el, o menos.
Pero el tango
es un
tremendo
fenómeno antropológico.
Sí. Digo, ¿cuál es la lógica de la adaptación por la cual los
tango?
No, señor. De los dedos del pie.
¿De los dedos del pie?
¿Por qué se van a reabsorber?
Porque, ¿para qué sirve tener varios dedos?
A ver.
Respuesta, para nada. Es lo primero que a uno se le ocurre.
No, usted ¿cuántas tiene... veces usó el dedo anular del pie derecho?
Claro. Bueno, son cosas mías.
Ah.
Ya, a ver.
¿Qué diferencia hay entre usar el dedo anular del pie derecho o el dedo central del pie derecho? Ninguna.
Ninguna, viejo.
Incluso si yo le toco el dedo, por el dedo del medio del pie, usted no me va a saber decir si es el del medio o el anular el que le estoy tocando.
Bueno,
a ver,
chico.
¿Qué dedo le estoy tocando?
¿Cómo?
A ver, adivine ahora, ¿qué dedo le estoy tocando?
Así, sin mirar.
¿Qué dedo le estoy tocando?
No me estoy tocando ningún...
¿Ningún dedo?
No tiene uña, entonces, para empezar.
¿No ve entonces que no lo siente?
Claro, no tiene más sensibilidad que caballero. ¿Y ahora?
Claro, es una zona...
Ay, ahora es otra cosa.
Una zona del cuerpo humano completamente inútil, desatendida.
No, señor.
Sin terminales nerviosas.
Qué horrible. Y olorosa para colmo.
No. Nos da flexibilidad. ¿Eh? Yo si pudiera tener 8 o 9 dedos por pie, los tendría.
Ah.
Y de costado también.
Bueno, es una operación que le podemos hacer... Le podemos hacer es dividir cada dedo en dos, menos el chiquito porque...
Y porque se rompe a veces.
Es un poco delicada la operación. Entonces usted tendría exactamente 9 dedos.
9 dedos es el famoso pie peronista, porque están todos los dedos en B. ¿Sí?
Qué práctico para usar ojota eso.
Sí. No se burle.
No, a mí me gustaría... No
¿pero
dividir.
¿Pero con qué ventaja, señor?
No dividir, no, pero no me entendió. Yo no quiero dividir.
No lo entendí, no.
Sino multiplicar. Injertar dedos a los costados.
Usted dice por cuestiones matemáticas, ¿no?
Porque
uno empieza a contar con los dedos y rápidamente llega a 10.
Sí.
En cambio, una persona, pongamos por caso, con...
Bien dotada.
60 dedos.
Ay, te quiero.
Ya podría dominar el sistema sexagesimal. Y no meramente el decimal, como ocurre con las personas que cuentan con los escasos dedos que tenemos en esta cosa de la naturaleza sabia, pero en esto de las matemáticas no.
Pero me quiera. ¿Usted quiere dedos todo alrededor del pie?
Yo lo digo para mantener más estabilidad.
Ah,
más
sí, yo me caigo mucho.
Usted cae, bueno, usted se cae por cómo tiene el talón.
Se cae en todo el tipo, sí.
Se cae para adelante.
Me caigo para adelante siempre.
Y bueno, necesita de
por eso nivelar. No me dejaron entrar en la policía porque no podía dormir parado.
Bueno, a juzgar por hacia dónde se caía, me imagino cómo dormía.
Sí,
señor.
Sí,
doctor. No, a usted también lo tenemos que de qué balancear. Usted tiene un problema de balanceo.
No, estamos esperando
en
usted,
general.
Disculpe.
Yo le manifesté mi deseo de tener más dedos, pero el problema lo tiene el señor y el podólogo soy yo.
Ah, menos mal. Creí que era yo por un momento.
Sí, sí.
Y... realmente la ignorancia me daba un poco de vergüenza no saber nada, ¿no?
Y yo decía, ¿cómo?
Pero ahora que no soy el podólogo, ¿qué me importa?
Ahora aprovechémoslo.
Y perdón, doctor, ¿para qué vine a verlo?
Por el problema del talón.
Por el problema del talón.
Mira vos.
¿Qué me pasa?
La ley del talón.
Pero que tiene como 4 centímetros de masa.
¡Qué barbaridad!
Y se le clavan todas las cosas que...
Sí, eso es verdad, me parece recordarlo. Se me clavan todas las cosas porque... ¿sabe qué pasa? Estoy magnetizado. Yo una vez dormí al lado de una radio y me magneticé. Me dijo el médico, dice, usted lo agarró un magnetismo y ahora atraigo las cosas.
Sí.
A mí me dijo una vieja, ¿qué magnetismo que tiene usted? Le digo, sí, señora, vio la personalidad que tiene. No, dice, se le han pegado todas las alfileres.
Pero es tremendo porque no podemos
llevar... Atrás de la rodilla.
A ningún shopping. El tipo de la escalera mecánica sigue largo.
Ah, y se queda pegado ahí.
Me quedo pegado.
Claro.
Sí.
Así nos va.
Pero qué barbaridad. Ahora, discúlpeme, usted se sentó en un banquito metálico.
Ah, sí. Ay, no me diga que... Estuve, la última vez que me senté en un banquito mecánico, estuve 1 año y 1 mes. Con el banquito mecánico pegado.
Metálico es en este
mecánico. Caso. Porque fue lo del mecánico.
Mecánico el 10.
¿Y cómo hacemos?
Por un lado, ojo, siempre conseguí asiento. Yo venía con el banquito, me asiento y ya estaba. En cualquier lado.
Sí, pero ir por la calle.
Pero ir por la calle y a dormir.
Y la ropa.
Mi novia me dijo, mira, cortátelo, Roberto. Dice, porque no te aguanto más.
Siempre te dice lo mismo.
Dice, estás... te das vuelta y me ensartás el banquito.
Tan seguro.
Mirá, como... dice, mirá las marcas que tengo. Y dice, por lo menos, dice, ponele a las patas del banquito, ponele unos tarugos de goma.
Claro, más gentil, ¿viste? Para...
No, le digo que es peligroso. Sí. Discúlpeme, ese reloj es mío también.
Señor, no es voluntario.
Y
no,
bueno, pero...
Se le queda pegado.
Pero aléjese, entonces.
Igual que la lapicera.
No hay manera, señor.
Y el micrófono.
La 38, sí. Mirá.
Se le queda todo pegado.
Sí, señor.
Bueno, vamos a hacer una pausa y usted con esa sierra mecánica que tiene ahí...
Sí.
Córteme lo que me venga sobrando. Hacemos una pausa en el transcurso de la cual entregamos... cupones para ser atendidos por un
pederasta
de la zona.
Un podólogo.
Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Sábado, Nacional es una galería de arte.
Fue Vargas Llosa, que des todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los militares.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos.
A mí me buscaron, me echaron, me sacaron de donde yo jamás pensé salir, yo.
El Carnaval del Diablo, de Juan Oscar Ponferrada, con Rubén Stella y un elenco de primeros actores.
Y como en la estancia solamente había un infeliz, incapaz de decir una sola palabra.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart
with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Fly Me to the Moon.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata con muchos mensajes del muchísimo público que hay hoy aquí.
Vamos a leer mensajes, saludemos al trío sin nombre que ya se ha ubicado. Y leamos los mensajes.
Alejandro, dice este mensaje, habría que leerlo con cierto aire musical. Reza, somos dos chicas solteras bastante fuleras, miren bien, mal lo vendría un señor y si es que fuera príncipe mejor. Y agregan, ¿te ofreces a ser nuestro príncipe? Un beso, Pili y Mer.
¿A dónde están?
Pili y Mer.
A ver,
si han allá. Ido.
Allá sí, no, señor.
Hablando de chicas fuleras, esa era una canción que cantaba Ruth Ataguile. Ajá. ¿Dónde está la gacetilla de la
chica? Sí, acá está.
Que canta el viernes.
El viernes, pero el viernes 15 de abril,
sí,
¿no?
El otro viernes.
A las 9:30 de la noche va a estar Ruth Ataguile en la Mulata Bar, que está aquí en La Plata, en 55 entre 13 y 14.
Ruth Ataguile, gran cantante, que participa también en este documental que vamos a estrenar el 19 de abril. Uh-huh. Y entonces, ¿con quién está? Está con el pianista este.
Va a ser Selectos de Brasil y Jazz, dice aquí, y no sé. No,
está
no
con varios músicos.
Sí, entre ellas su propio padre, sí. El señor Ataguile, que es un gran chelista de acá de La Plata. Uh-huh. Bueno, cantará canciones de toda índole. Ruth Ataguile, que andaba por ahí, una gran cantante de La Plata.
Está cantando todavía.
En este momento se acaba de marchar.
Hola, señor Dolina, le cuento que, esto se refiere a acento, que hoy llegué de Colombia a las 6 de la mañana y la berraca de mi prima, ¿qué berraquera? ¿Dónde está el colombiano, la colombiana? ¿Está de verdad? No mentían, pero dice, la berraca de mi prima Liliana me trajo aquí a verlo y usted me parece muy chévere. Su programa y usted también, cuando quiera lo invito a tomar un aguardiente y pasar un rato agradable y bailar un poco de salsa. ¿Qué le parece? Acepte que paso me hace conocer Buenos Aires, dice Jimena.
Bueno, acepto. ¿Dónde está Jimena?
Por mucho menos
recién llegada.
Se ha ido. Toda la gente aquí viene, tira la mano y esconde la piedra.
Qué cosa, ¿eh?
Son mensajes de otro programa, me parece.
Negro, somos feos y buscamos la casualidad. Y bueno, sigan nomás. Pablo saluda a Tami, que está en Vista Alegre, en la provincia de Neuquén. Pueblo que probablemente lleve ese nombre debido a la presencia de esta doncella entre sus calles.
Epa.
Bueno.
Saludos.
¿Dónde está Tami? Seguro que no está.
Vista Alegre.
Bueno, y no preguntemos más dónde está nadie, porque...
Sí, loco, qué feo, ¿eh? Saludos para Ángela y Faride, las odaliscas de Alejandro Dolina. Gracias por acompañarnos todas las noches.
Bueno.
Aquí Zeto dice, tengo interferido el canal Encuentro con una radio en su lugar. ¿Cómo hago para ver el documental de Recordando el Show de Alejandro Molina?
Vaya a casa de alguna
amiga. La radio.
Claro. Volvieron los muchachos de 45, vinimos poco. Los demás se quedaron llorando. Dicen, llorando por Cobos que se bajó de la candidatura. Bueno, gracias a los muchachos de 45, que no sé dónde están.
Sí, señor, están, vale. Ni siquiera trajeron bandera hoy, están todos medio caídos. Bueno. Como nosotras ya renovamos nuestros votos matrimoniales con vos, hoy te traemos una nueva pretendiente. ¿Te querés casar con ella? Dicen Romina, Soledad y Celeste, agregando viva el León de Francia.
A ver, ¿dónde están Romina, Soledad y Celeste? ¿Y cuál es mi pretendiente nueva?
Eso es un señor.
No parece muy entusiasta.
Ah, no, el de al lado. Y está huyendo, sí. Ahora...
Acepto, acepto.
Acá hay un grupo que dice, después de tantos números y teoremas matemáticos, mandan saludos, dice, Lau, estudiante de astronomía.
Luz... ¿A dónde están las estudiantes de gastronomía?
Allá en el
astronomía, cielo, señor.
¿Cómo? ¿Gastronomía?
Mira, allá está arriba.
¿A dónde están? Arriba, seguro.
De astronomía, sí.
Observando
ahí
las estrellas. ¡Oh, qué notable! Este, antiguamente, era un observatorio, pero le taparon el agujero.
La Osa no, sí. Mayor.
La Osa Mayor no se ve.
No se ve, no,
no
se ve.
Aquí no.
Parece.
Lau era la... si tiene suerte.
Lau era la estudiante de astronomía, pero está Luz, que es estudiante de geofísica.
Ah, no, que es como la astronomía, pero mucho peor.
Y el pana es estudiante de biotecnología.
Ah, no me importa.
No, no, sí. Continuar.
Ese, y pone Universidad de La Plata así grande, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Somos Rocío, somos Rocío y Javier.
Somos Rocío, somos lluvia. Somos dos gotas de lluvia en una canción.
Somos Rocío y Javier, vinimos desde el nordeste del país para preguntarle si conoce la causa o razón por la cual las alcancías tienen forma de chancho. ¿No podrían tener forma de gallo, gato o pichón de cuervo?
¿Cómo? Oh, pichón de cuervo.
Oh, pichón de cuervo.
Aquí Julia dice, estoy a un mes de cumplir 30 años y estoy con el pecado sin vender, urgente, un novio.
¿Cómo?
Bueno. Después de este aplauso, Julia va a levantar la mano.
Mejor que no preguntemos dónde está. Ya, ustedes pueden ir conjeturándolo.
Parece la luz mala. Muchachos,
¿qué le pasa a los chicos de La Plata? Dice.
Eso, ¿qué le pasa a los chicos de La Plata que me tocan los pobres siempre?
Sí, ¿qué le pasa?
¿Eh? Muchachos, desde General Madariaga vinimos a ver a Udos y nos encontramos con esto. Barton, ¿qué parecido estás a Bono? Barton no
sí,
se llama.
A Bono Triano.
Gracias, muchachos.
Bueno, ¿qué le parece si bailamos? Ya han arrancado las sillas
mucho mensaje,
y echado las viejas, así que no falta más que esto. A ver, un momentito. ¿Qué le dije?
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, hay multiplicidad de pedidos y por algún motivo lo primero que me viene a los dedos es mentira.
Sí, es porque lo pidieron esta tarde realmente, lo pidieron las turcas de José Ingeniero.
Nuestras queridas amigas, saludos.
Cartel. Yo no sé si voy a poder cantarlo, pero lo intentaré. Un poquito.
Lo callabas mi margarita, yo que soy tan buenazo, mate una flor, y mientras despacito la deshojaba, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor, Yo poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Esa flor sangrante me contestó, ella siempre suspira pensando en vos, pero esa vez mintió la flor. Sé que sos mala con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el sendero, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó. Cuando grité la mato, llorando como un niño, no me gritó, y ahora ya ve, me miento yo.
Qué lindo, maestro.
Discúlpeme, estoy a punto de estornudar todo el rato. Un verdadero milagro.
Mentira, mentira era lo que escuchábamos. Bueno, tiene muchos pedidos.
Sí, Raquel pide ninguna, Abel pide la mariposa, digo, vamos a...
Yo tan solo 20 años tenía, le pide encarecidamente Fede de Tandil, lo quisiera hacer.
Bueno, lo que usted quiera. No, pero es que no se ve.
Yo sigo narrando pedidos mientras tanto.
Sí,
Otario, que andás penando.
Sin un motivo mayor.
Eso mismo. Si estás triste, Cucucita.
No.
Criollita, decir que sí.
Hagamos. Yo tan solo 20 años tenía, siquiera para ver si.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba, esos ojos de tanto mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sé un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Bueno, maestro, varios pedidos más que quizás no vayan a ir, el viejo vals.
Trío, vamos un trío, dale.
Vamos al trío. En ese caso, ¿lo dejo usted pidiéndole para Joana?
Sí, Shape of My Heart le pide.
Bueno, no sé si me explico.
¿Lo tenemos?
Va con babón. ¿Un poquito más? ¿Vamos?
Sí.
Usted quiera.
No, no.
Haga uno de los
Beatles. Lo que no me piden.
No sé. Piden Beatles por aquí, muchachos.
Beatles.
Sí, sí. Yeah.
El grupo de Beatles. Pedido, pero...
¿cuál es? De acuerdo. Ok, vamos. Desde la. Un, dos, tres. Y...
Había varios pedidos para el trío. Aquí pedían Baby on Board. pero nos vamos quedando cortos de tiempo, mire.
No importa.
Bueno, entonces...
Nos quedamos de
pie. Ahí está. Acá le piden cualquiera de Wagner, dice, alguna que dure un rato.
¿Cualquiera de qué?
No, de Wagner. No. Baby on board.
¿Querés hacer La Juventud se va?
Sí, al ser eso lo pedía también.
Justo lo que habían pedido. ¿Qué habíamos dicho?
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total que La juventud se va y nos ponemos viejos, los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Maestro, si quiere seguimos, estamos invadiendo el territorio.
Bueno, podemos ya preparar la canción.
Una despedida.
¿Quieren cantar a ustedes un trío más?
No sé.
¿No?
Sí.
¿No?
Nos tenemos que ir.
Sí, estamos pasado de horario y...
Sí. Bueno, vamos a hacer entonces la última canción de esta noche. Uh-huh. Vamos a hacer el consabido trencito.
Sí, por favor, ingeniero, encabécelo a usted que le gusta hacer locomotora. Bien. Ahí está.
Ya está. No se peleen.
No.
Mañana hay programa en Berazategui, ¿eh?
Anúncielo.
Allí estaremos en vivo y para los oyentes que lo escuchan por radio va a salir el programa que hicimos en el Palais de Glass.
¡A ver los niños!
¡No los escucho! ¿Estáis allí?
Ah, pues bien.
No parece haber ni un solo niño.
¡A ver esas palmas, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Tenemos
una orquesta!
¡Varias
de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vele, vele!
Oye, para que se dé cuenta de eso que te estoy diciendo. Pero que si me llego a olvidar la letra, tú me la soplas.
Que te la decimos, hombre.
Olvídate. Que nadie se dé cuenta.
Que los niños no se den cuenta.
Eso.
Nadie. Que los niños disimula.
Los niños son tontos.
Vamos, no lo digas.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Hombre, me lo diré.
Que lo hemos ensayado.
¡Hombre! La... Toca siempre la trompeta. Y mi abuelo con un dedo. Oye, oye, que no me acuerdo.
Que siempre la parte de los dedos. Que con los dedos.
Toco la trompeta.
Porro, porro, porreta.
Toco el clarinete.
Porro, porro, porrete.
Y toco el violín.
Bombo, bombo, Martín.
Y toco el trombón.
Moro, bombón.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Gracias.